Es grande, hermanos, cuando el pueblo de Dios le canta su amor al Señor. Aún más grande es cuando Dios declara su amor. Y Dios declaró su amor en primer lugar a una persona, a una virgen de Nazaret. Y ese es el origen del Ave María. El Ave María no nació en la tierra, nació en el cielo. Nació en el corazón de Dios cuando le declaró su amor a la bendita Virgen Nazarena. Hoy tienes el privilegio, hermano, de tomar las palabras del cielo, tomar las palabras con que Dios saludó lleno de amor a María. Esas palabras son un torrente de gracia que baña tu cuerpo, que baña tu corazón, que transforma tu mente, que levanta tu esperanza. Por eso, hagamos uso de ese privilegio y digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hay algo que quiero recordarles. Bendito sea Dios, hay una hermosa y abundante concurrencia. Ha venido mucha, mucha gente. Pero quiero decirles que nosotros somos muchos más de los que aquí aparecen ante los ojos. Hay muchas personas que están orando por este encuentro. A través de las redes sociales, por ejemplo, a través de Twitter o a través de Facebook, le hemos contado a miles y miles de personas que estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo y que estamos reunidos porque creemos que nuestro Dios es un Dios vivo. Nosotros no estamos solamente hablando de Dios, estamos dejando que Dios hable. Y nosotros no estamos solamente escuchando a Dios, estamos dejando que Dios obre. Queremos que su palabra entre en nuestra vida y ocupe el lugar que debe tener. La palabra de Dios necesita encontrar su lugar. Tiene que llegar a su trono en tu vida. Y tenemos que preguntarnos en primer lugar, si le hemos dado a la palabra y si le hemos dado a Cristo mismo el trono que le corresponde. Porque lamentablemente, muchas veces ese trono está ocupado, pero no está ocupado por Cristo. Sucede a veces que le damos ese trono y le damos el lugar central y principal a otra cosa. Y cualquier cosa que sea, cualquier persona que sea, cualquier idea que sea, solo tiene un nombre en la Biblia. Se llama ídolo. Si el lugar que debe tener Jesucristo lo está ocupando otra persona, que puede ser tu hijo o tu hija, o que puede ser tu esposo o tu padre, o que puede ser el dinero o el prestigio, o puede ser el éxito, o cualquier cosa, óyeme bien, cualquier cosa, idea, persona, deseo que tenga el trono en tu vida, está usurpando ese trono. Ese lugar, el lugar central y magnífico, el lugar majestuoso y precioso, el lugar único desde el cual se debe regir toda tu existencia, le pertenece únicamente a Jesucristo, únicamente a Jesucristo. Y la primera razón por la que nosotros nos reunimos en un domingo de milagros es para que el poder de Jesucristo arroje, quite, expulse de ese trono a quien no debe estar. El lugar central de tu existencia, el principio que dirige tu vida, el centro de tu esperanza, el primer y único lugar que le corresponde a Jesús es ese trono. Y si ese primer milagro sucede, todos los demás milagros llegan. El primer milagro que tiene que suceder es que ese ídolo que está usurpando el lugar de Jesucristo tiene que quitarse de ahí. Para nosotros los católicos no es difícil esta enseñanza, porque tenemos toda una constelación de amigos y de amigas que nos dan ese testimonio. Muy cerca de mí está hermosa imagen de la Santísima Virgen María en su advocación de la Rosa Mística. Me está recordando algo. ¿Quién es ella? Ella es la que puso en el centro mismo de su vida, en el centro mismo de su corazón, únicamente a Jesucristo. Y eso fue lo que nos enseñó. ¿Cuáles son las palabras del testamento de la Santísima Virgen? Es decir, las últimas palabras que encontramos en la Biblia pronunciadas por María Santísima. El testamento de María es muy sencillo, es muy corto y refleja al mismo tiempo su corazón inmaculado y lo que debe ser el corazón de todo buen cristiano. María nos dejó como testamento estas palabras que se encuentran en el capítulo segundo del Evangelio según San Juan, en el pasaje de las bodas de Caná. Todo el testamento de la Santísima Virgen fue: hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que ella nos está diciendo hoy. Y eso es lo que los santos han proclamado, han puesto en el centro de su vida a Jesús. Ustedes saben que este salón jubilar que nos está recibiendo pertenece a toda esta construcción y parroquia de nuestros hermanos franciscanos. ¿Quién fue Francisco de Asís? Un hombre que puso a Jesucristo en el centro de su vida. Francisco le dio el trono a Jesús, y el que le da el trono a Jesús experimenta el reinado de Jesús. Tú quieres, yo estoy seguro que tú quieres que se manifieste el reinado de Cristo, porque tú quieres que Jesús en este día, con su voz poderosa, expulse lejos a las tinieblas. Tú quieres que Jesucristo, con su voz poderosa, expulse lejos a la enfermedad. Tú quieres que Jesucristo, con su voz poderosa, expulse lejos a la depresión. Tú quieres que Cristo, con su voz poderosa, expulse lejos a la ruina. Tú quieres, para decirlo en una sola palabra, tú quieres que Jesucristo sea el Rey, ¿sí o no? El que quiera. El que quiera, con todo su corazón, el que quiera con todo su ser, que Cristo sea Rey en su vida, diga amén. El que quiera que Jesucristo sea el rey de sus afectos, de sus finanzas, de su salud, de sus amigos, diga amén. Pues si tú quieres que Jesucristo sea el rey, ¿por qué no le das el trono? ¿Desde dónde reina un rey? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Tú tienes un trono en tu corazón y tienes que preguntarte quién está ocupando ese trono. Porque si ese trono no lo está ocupando Jesucristo, entonces ¿cómo quieres que Cristo reine? El rey reina desde su trono y por eso Jesucristo nos dijo palabras tan difíciles como las siguientes. El que pone a su padre o a su madre primero que a mí no es digno de mí. El que pone a su hijo o a su hija primero que a mí no es digno de mí. ¿Y cuánto ama un papá a su hijo? ¿Cuánto ama una mamita a su hijo o a su hijita? Y Jesús dice, si amas a tu hijo o a tu hijita más que a mí, no eres digno de mí. ¿Qué quiere decir? No tienes parte conmigo. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a reinar en tu vida. Porque si no estoy en el lugar que corresponde en tu vida, yo no voy a reinar en tu vida. Uno puede decir, este es un lenguaje muy difícil. ¿Cómo es este Cristo que quiere que lo quiera más a Él y que lo obedezca más a Él? Más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a mis amigos. Y Jesús te responde, es que si tú pones a tu hija en el centro y en el trono de tu vida, tú no le haces un bien a tu hija. Si tú pones a tu esposo en el trono, tú no le haces un bien a tu esposo. Ese no es un bien para él. Si tú idolatras a tu esposo y lo conviertes en el rey y señor de tu vida, no le haces un bien a él y él no te va a hacer un bien a ti. Si tú conviertes cualquier persona o cualquier idea, cualquier proyecto o cualquier deseo en un ídolo y lo sientas en el trono, no le vas a hacer ningún bien ni a esa idea ni a esa persona. O sea, que para bien de tu esposo, no idolatres a tu esposo. Para bien de tu hija, no idolatres a tu hija. Para bien de tu hijo, no idolatres a tu hijo. ¿Por qué? Porque tu hijo o tu esposo, o tu novia, o cualquier persona que sea importante para ti, no va a recibir salvación ni vida eterna de ti, ni tú lo vas a recibir de él o de ella. Entonces tú no debes idolatrar a tu hijo. Oye esta frase que voy a escribir en tu mente con el favor de Dios, y algunos incluso están escribiendo en sus papeles. Son pocas personas, presumo que los demás tienen una memoria prodigiosa. Escucha esta frase que quiero escribir en tu mente. Por amor a mi hijo, no debo idolatrar a mi hijo. Es por amor. Porque lo que mi hijo necesita no es que yo lo adore, sino que yo lo ame. Y la mejor manera de amar a mi hijo es llevarlo a ese lugar donde verdaderamente está a salvo, y ese lugar se llama el corazón bendito de Jesús.
Lo que necesita mi hijo no es que yo lo adore para que él entonces se vuelva el tirano de la casa. Lo que necesita mi esposo no es que yo lo adore para que él se vuelva el tirano de mi vida. Lo que necesita mi esposo es que yo lleve a ese esposo al corazón de Jesús. Eso es lo que necesita.
Es decir, veo que aplaudieron más mujeres que hombres. O sea que a varios hombres no les gusta la idea de que no los idolatren.
Pero queridos esposos, a ustedes no les sirve que los idolatren. Y queridas hijitas, preciosas, mimadas, queridos muchachos, a ustedes no les sirve que los idolatren. A mí, como ser humano, no me sirve ni que me idolatren, ni me sirve idolatrar. A mí lo único que me sirve es adorar, servir, escuchar, obedecer, amar, glorificar y testimoniar al que vive y reina por los siglos, Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nos enseñan los santos. Por eso se equivocan gravísimamente, pero gravísimamente, aquellos cristianos no católicos, llámense evangélicos, pentecostales, el nombre que se quieran poner, se equivocan gravísimamente cuando creen que María va a ser un estorbo, o que Francisco de Asís va a ser un estorbo, o que Teresa de Jesús va a ser un estorbo, o que Catalina de Siena va a ser un estorbo. ¿Sabes lo que son los santos? Los santos hacen en nuestra vida lo mismo que María Fernanda y la mamita y el papito acaban de hacer aquí cuando nos dieron el testimonio. Hace unos instantes estaban aquí de pies dando su testimonio. ¿Y para qué sirve el testimonio? Para que nosotros nos quedemos mirando a María Fernanda y digamos, adorada sea María Fernanda, adorada sea María Fernanda. ¡No! ¿Dónde está María Fernanda? Levante la mano, María Fernanda. Ahí está María Fernanda. María Fernanda, ¿usted quiere que la adoremos a usted? ¿A quién quiere que adoremos? ¿A quién? A Dios, o sea que ya se va. Ella quiere que adoremos a Dios nuestro Padre. Esos son los santos. Los santos lo que hacen es Los santos lo que hacen es ayudarnos a mirar las grandezas, el poder, la hermosura de Jesucristo. Entonces yo voy a hacer aquí un poquito de desorden mientras sigue la enseñanza. Yo tengo un amigo muy querido que ha venido desde Panamá, se llama Mario Filópulos, misionero de Jesús. Mario, por favor, acércate con otros dos o tres que tengan bastante fuerza y con todo cariño le van a dar la vuelta a esa imagen de la Virgen, de manera que quede mirando de para allá durante esta conferencia solamente, para que nos demos cuenta qué es lo que hacen los santos y para que nos demos cuenta que no hay que tener temor cuando los evangélicos y los no católicos nos dicen, ay, ustedes adoran a María, ustedes adoran a Francisco, adoran a Domingo, adoran a Catalina. No, lo que nosotros hacemos es darnos cuenta que junto con ellos miramos hacia Jesús. ¿Qué son los santos? Especialmente la bendita señora. ¿Qué son los santos? Son personas que tomaron en serio a Jesús. Tomaron en serio el Evangelio. La próxima vez que alguien me venga a decir que los santos
nos confunden, nos distraen o son ídolos, tú con gran paciencia le vas a decir a esa persona, con gran paciencia pero con gran firmeza le vas a decir: los santos no confunden, sino que iluminan mi fe, porque los santos son testimonios de lo que significa poner a Jesús en el centro y en el trono, en el trono. Hermanos, desde esta mañana, en la oración, en los cantos, en la animación, venimos escuchando el lenguaje de la fe. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice ahí? Aunque propiamente Primera de Pedro 2:24 dice: por sus llagas hemos sido curados. Primera Pedro 2:24. Hebreos 11, versículo 6, dice que hay algunos que saben leer, otros no. Me preocupa eso, porque yo sé que Guatemala ha tenido un avance maravilloso en muchos aspectos, y yo no creo que ustedes no sepan leer. A ver, ayúdeme a leer eso, que estas gafas como que ya no me están sirviendo. ¿Qué es lo que dice allá Hebreos 11, 6? ¿Qué es lo que dice? Ahora veo que las mujeres ya aprendieron a leer, los hombres no saben leer. A ver, los hombres, varones, si es que hay varones aquí. Allá dice, Hebreos 11, 6, solo los hombres, ¿qué dice? Ah, les volvió la voz, apenas se les toca la hombría, les vuelve la voz, ¿no? Y allá tenemos otra que dice, ¿qué es lo que dice esa frase? Es primera de Juan 5:4. Todo, ¿cómo es? Hermanos, esto se está grabando, como ustedes se dan cuenta, y resulta que si ustedes no hablan claro, la gente que oiga luego en la emisora o en internet va a decir: bueno, el Señor no les ha sanado la garganta a esa gente. Primera de Juan 5:4, léame eso completo y claro, a ver qué dice allá. Todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y aquí Mateo 21:22 dice una cosa hermosísima, hermosísima, bellísima. ¿Y qué es lo que dice? Y en Filipenses capítulo 4 versículo 19, ¿qué dice? Se les acabó la hombría. Se les acabó la hombría. A ver, los hombres, Filipenses 4:19. Y las mujeres, Filipenses 4:19. Hermanos, el lenguaje no puede ser más claro. Todo está en la fe. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué algunas personas tienen tanta dificultad para creer? Esta es una pregunta que uno la tiene con mucha frecuencia. Entonces yo le voy a explicar, por medio de un ejemplo muy sencillo, le voy a explicar por qué sucede eso. Le voy a pedir a una persona, ¿a quién le pido yo? Por ejemplo, usted, caballero, tenga la bondad de acercarse aquí. No le va a tocar hacer nada, usted simplemente se acerca aquí, pasa ahí al frente, muy bien. Solamente díganos su nombre, por favor.
Freddy.
Freddy. Resulta que Freddy y yo somos muy buenos amigos, pero resulta que Freddy me va a prestar dinero. ¿Sí le habían contado que me iba a prestar dinero o no?
No somos tan buenos amigos.
No somos tan buenos amigos, dice. Entonces, para efectos de esta historia, y no se ponga nervioso, Freddy, Vamos a suponer que Freddy me presta una suma alta de dinero. Vamos a suponer que Freddy me presta 20,000 quetzales. Esa ya es una suma, bueno, considerable. No es lo máximo de lo máximo, pero 20,000 quetzales, hasta donde yo entiendo, ya es dinero, ¿no? Ya es dinero. Y yo le digo a Freddy que le voy a pagar los 20,000 quetzales. Como estamos a domingo, le digo, mira, hoy no puedo ir al banco, pero lunes máximo, martes, te estoy pagando tus 20,000 quetzales, Freddy. Freddy, suponiendo, en esta historia, me da los 20,000 quetzales. Y se supone que yo le voy a pagar a él el día lunes, máximo día martes. Pero llega el día lunes y Fray Nelson no aparece con la plata. Llega el día martes y Fray Nelson no llega con la plata. El día miércoles no se ve un quetzal. El día jueves, sábado, domingo, el otro mes, dos meses, nunca apareció la plata. Por supuesto, yo debo suponer con toda razón que Freddy está muy disgustado conmigo, porque yo no solamente no le he pagado, sino que además me le estoy escondiendo. Freddy no está feliz conmigo, de ninguna manera. A los 4 meses, resulta que yo necesito todavía más dinero, pero yo no le he pagado nada. Y yo necesito que me preste una pequeña suma, es apenas 500 quetzales. Todavía no es tan pequeña esa suma, pero es mucho menor que la otra. Y yo quisiera pedirle 500 quetzales a mi amigo Freddy, pero resulta que yo no le he pagado nada de todo lo que le estaba debiendo antes. Entonces ahí viene el punto. Resulta que ahí vive usted, quédese ahí. Ahí vive mi amigo Freddy, y resulta que yo quiero pedirle 500, pero le debo, ¿cuánto era? Le debo 20,000 que nunca le pagué, que le prometí que le iba a pagar y que nunca le pagué. Yo necesito 500, pero no le he pagado 20,000. Y yo sé dónde vive Freddy y yo sé dónde encontrarlo. El que no sabe cómo encontrarme es él. Yo sé cómo encontrarlo y yo quiero ir donde él, pero como no le he pagado, entra en mí una dificultad, una traba, un obstáculo, una duda. Si yo le hubiera pagado los 20,000 a tiempo, yo no tendría ninguna dificultad en llegar donde él y decirle, por favor, préstame esta vez, es mucho menos, por favor. Pero resulta que yo nunca le pagué. Yo tuve una deuda, yo tuve una ofensa incluso, porque yo me porté muy mal con él. Así no trata uno a los amigos. Eso es una gran enseñanza en el tema que traemos hoy. Cuando la relación con mi amigo está dañada, y no es por culpa de Freddy, sino es por culpa mía. Cuando la relación con mi amigo está dañada, yo no me atrevo a pedir 500 quetzales. Cuando la relación con mi amigo está dañada, te cuento que no alcanzo a pedirle ni 100 quetzales, ni 20 quetzales, ni 2 quetzales. Cuando la relación está dañada y siento vergüenza y siento incomodidad y me siento mal, yo no soy capaz de pedir y yo no me atrevo a pedir porque la relación está mal. Y la relación está mal porque yo incumplí, porque yo me porté muy mal. Pues le cuento que Freddy, en esta pequeña parábola, está representando lo que nosotros hacemos con Dios. Gracias por tu tiempo, Freddy. Vuelve a tu asiento. Eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. El principal obstáculo que tenemos para llegar a la fe, el principalísimo obstáculo, se llama el pecado. Porque ¿qué es el pecado? El pecado no es un juego, hermanos. A veces las palabras las trivializamos demasiado. A veces creemos que el pecado es lo mismo que un error. Como una persona que va conduciendo su carro, su auto,
y se equivoca y vira donde no tenía que virar, y es una contravía, es una equivocación. Hay gente que cree que el pecado es lo mismo que una equivocación, un error, una ignorancia o un defecto. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad que se llama daltonismo y confunde los colores, esa persona, por ese defecto, seguramente tiene dificultades para conducir porque los colores de las luces de tráfico, los semáforos, se le confunden. Es muy importante, hermanos, entender que el pecado no es una equivocación, un error, una ignorancia o un defecto. El pecado es algo mucho peor que eso. Y solamente si entendemos de qué manera el pecado daña la relación con Dios, entendemos también por qué nuestras oraciones son lo que Santa Teresa de Jesús llamaba oraciones encogidas. Nosotros muchas veces no oramos como debemos orar siendo hijos de un Dios amado. Muchas veces no oramos con la libertad, con la alegría, con la amplitud, con la confianza, con la frente en alto, como dice San Pablo. Nosotros no oramos así muchas veces, sino que oramos encogidos. Estamos encogidos. ¿Y por qué estamos encogidos? Estamos encogidos porque estamos como estaba yo con Freddy. ¿Qué hago yo? Sí necesito los 500, pero ¿cómo le llego ahora para decirle, mira, además de todo lo que te debo, que si me puedes dar otra cosa? Imagínate que si me puedes dar otra cosa. Me da distancia, me da vergüenza. Lo que nos tiene encogidos, lo que nos mantiene encogidos es que todos hemos sido infieles a Dios. Esta historia y esta enseñanza no son un invento mío. Si ustedes abren sus Biblias en el capítulo segundo del Evangelio según San Marcos, ustedes encuentran el caso de una persona que sufría de una parálisis. Era un paralítico. Es una historia que cuando uno la escucha la primera vez ya se le queda para siempre. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó? Como no podían pasar donde estaba Jesús, porque había demasiada gente, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Abrieron un boquete en el techo y desde ahí fueron bajando al paralítico hasta que quedó exactamente al frente de Cristo. Hay varias cosas que destacar en ese pasaje. Primero, el paralítico era paralítico, pero no era mudo, ni era ciego, ni era sordo. Pero si ustedes miran ese pasaje, capítulo segundo de San Marcos, ustedes pueden observar algo muy interesante. El paralítico no se atreve a abrir su boca. Ustedes se dan cuenta que los que hacen todo el trabajo y los que hacen la petición y los que ponen al enfermo delante de Cristo son los amigos. El paralítico, con su boca cerrada, el paralítico no se atreve ni siquiera a hablar. Eso es lo primero que nos llama la atención. Es decir, que el paralítico está encogido. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesús al paralítico? A ver, los que tienen la Santa Biblia abierta, ¿qué es lo primero que le dice Jesús al paralítico? Hay varios que ya tienen el pasaje. Diga, por favor, alguien por aquí, ¿quién tiene la Biblia por aquí? Diga más fuerte, diga con gozo, a ver, saque esa voz poderosa. Tus pecados quedan perdonados. Ese hombre era paralítico. Pero ¿qué es lo primero que le dice Jesús al paralítico? Vamos a decirlo todos porque esta catequesis es muy importante. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús al paralítico? Lo primero que hace Jesús es vencer al pecado. Eso es lo primero que hace Jesús. Porque el gran obstáculo para tener una verdadera oración, una oración de poder, una oración de confianza, una oración colmada de fe, que eso es lo que dicen todos esos letreros, tener fe, vivir en la fe, vivir de la fe. Para que eso suceda en nuestra vida, el primer obstáculo que hay que quitar es el obstáculo del pecado. Y por eso Jesús, lo primero que hace con este paralítico es... ¿Qué es lo primero que le dice? Lo primero que hace Jesús es curarlo de esa otra parálisis. Este hombre tiene delante de sus ojos, él está tirado en su camilla, tiene delante de sus ojos al Rey de Reyes, al médico divino, al profeta de los últimos tiempos, aquel en quien se despliega todo poder, toda sanación, toda liberación. Este hombre tiene a su lado la fuente, el manantial mismo de la salud, y no es capaz de abrir la boca. ¿Cómo está él? No es solo su cuerpo, su corazón está... ¿Cómo está el corazón? Muy encogido, terriblemente encogido. Y si tú has venido hoy, hermano, con el corazón encogido, entonces tu oración es una oración que sale atada. Es una oración amordazada. Entonces... No sé si ustedes han notado este detalle en los santos evangelios. Más de una vez, Jesucristo le pregunta a un enfermo, ¿qué quieres que haga por ti? Eso es algo que me llama mucho la atención, porque con mucha frecuencia la pregunta parece que sobrara. Ahí tienes, por ejemplo, a otro paralítico, el de la piscina, en el Evangelio según San Juan. Llevaba 38 años paralítico. Y se acerca a Jesús y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Parece obvia la pregunta. Pero Jesús quiere que tu corazón se abra. Jesús quiere... que tú ores. Óyeme esto. Jesús hace milagros. Pero Jesús no es una máquina de milagros. Jesús quiere que tú le hables. Y quiere escuchar el acento de tu voz. Y quiere escuchar la humildad y la confianza con la que tú le dices, si quieres, puedes curarme. ¿Sabes por qué Jesús les pregunta eso? Porque como dice el apóstol San Pablo, si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y tus labios profesan que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hay que profesar con los labios, hay que proclamar, tiene que salir de tu boca, porque esa boca es la que da testimonio de lo que hay en tu corazón. Pero si nosotros estamos amarrados y estamos encogidos, entonces la oración sale amordazada. La oración sale amordazada y a veces Jesús le pregunta a una persona y esa persona puede ser tú. ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús te pregunta por segunda vez. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Tercera y última vez. ¿Qué Tu oración, esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tu oración es la oración de hijo o tu oración es la oración de esclavo? ¿Tú tienes oración de hijo o tú tienes oración de esclavo? ¿Tu oración está amordazada o tu oración está libre? El Señor quiere darte liberación, pero la primera pregunta es si tu corazón ya está desatado y si tu boca ya está desatada. Esa es la primera pregunta. Porque así es como obra Cristo. Cristo primero desata el corazón, y por eso lo primero que le dijo a aquel paralítico, capítulo 2 de San Marcos, fue: os noto un poco lentos, Esto hay que estar en lo que hay que estar, ¿no? Hay que estar ágiles. Capítulo 2 de San Marcos, cuando Dios, en persona de su divino Hijo Jesucristo, le habla al paralítico, lo primero que le dice es... Lo primero que le desata es el corazón, y lo segundo que desata son los labios, y lo tercero que desata es la enfermedad, es el cuerpo. Lo primero es eso. Lo primero es eso. Lo primero es que tú experimentes que tu corazón es desatado, para que dejes de orar como esclavo, para que dejes de orar amarrado, amordazado. Por eso, para experimentar y para conocer el poder de Dios, lo primero que necesitamos, lo primero que necesitamos, es que el Señor complete su victoria sobre el peor enemigo, sobre el terrible enemigo, sobre el horroroso enemigo, que es el pecado. Eso es lo primero que necesitamos. La manera ordinaria de esa victoria sobre el pecado es lo que sucede en el santo y hermoso sacramento de la confesión. Esa es la manera ordinaria. Dios en su providencia puede tener modos extraordinarios, pero nosotros, en primer lugar, sabemos que el camino que Él ha establecido para el perdón es el sacramento de la confesión, que nos hace tantísimo bien. Eso es lo primero. Pero como va a ser un poco difícil que en este momento muchísimas personas, yo no sé cuántas, se confiesen, lo que sí debemos hacer antes de suplicar cualquier otra cosa al Señor es que inspire en nosotros vivos sentimientos de aborrecimiento al pecado y propósito firmísimo de buscar el sacramento de la confesión a la mayor brevedad posible. Dentro de lo posible, Dios no pide lo imposible de ti, Él realiza lo imposible. Entonces, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, y esto se le olvida a mucha gente, y por eso vienen a una sesión de oración y de sanación, y a veces se van con las manos vacías. A veces la causa es esta que les estoy diciendo, que su oración está amordazada porque su corazón está atado. Su corazón está atado porque deben 20,000 quetzales y ahora no tienen cómo presentarse con una cara para decir: ¿te acuerdas que no te he pagado nada? Bueno, pero es que además quiero que me prestes otra plata. Ese es el punto. Yo no quiero que tú sigas orando como esclavo. Yo quiero que tú puedas orar como verdadero hijo, como verdadera hija, con el corazón desatado, con la confianza plena, con la frente en alto, con la sonrisa en el rostro y con la fe viva en el corazón. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si tú verdaderamente quieres experimentar el poder de la oración, lo primero que hay que hacer es el pleno aborrecimiento del pecado. Y el pleno aborrecimiento del pecado significa que yo le doy su trono a Jesús y por consiguiente estoy en plena confianza que será el Señor quien tome el control de mi vida. Lo que tú, que eres Señor, lo que tú que eres sabio, lo que tú que eres poderoso, Jesucristo, lo que tú tengas para mí, eso es lo mejor. Y no voy a imponer ninguna voluntad sobre tu voluntad, porque eso sería idolatría y eso sería quitarte el trono que solo a ti te pertenece. Por eso, empieza nuestra oración en el momento en el que nosotros decimos: aborrezco de corazón todo pecado. Hago propósito firme, si así me lo muestra mi conciencia, hago propósito muy firme de recibir el sacramento de la confesión a la mayor brevedad posible. Y quiero aceptar y abrazar con todo mi ser tu divina voluntad, sea cual sea, porque no voy a imponer voluntad alguna sobre la perfecta disposición que tú tengas desde la eternidad. Así empieza una verdadera oración. Y desde el momento en el que yo le digo al Señor que yo renuncio a mi voluntad, que me acojo a su sapiencia y a su ternura y a su compasión, y desde el momento en el que yo le digo que yo renuncio a todo pecado que pueda lastimar lo que ve en sus ojos, desde el momento en el que yo le digo que quiero tratarlo no como esclavo, sino que quiero tratarlo como hijo, quiero hablarte Padre Dios como el hijo más amado le habla al padre más amoroso. Quiero hablarte desde la ternura y desde la confianza. Quiero hablarte desde la cercanía, la amistad y la alianza. Quiero hablarte, Señor, desde la certeza de que tú y yo compartimos un mismo amor. Respiramos un mismo aire y tú eres mi alimento y tú eres mi gozo. Yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Esa es la actitud. Esa es la hermosa actitud de aquel que se funde en confianza de amor con Papá Dios. Eso es desatar el corazón. Y cuando el corazón está desatado, entonces la voz ya no es voz de esclavo, es la voz de una hija, es la voz de un hijo. Si solo por un instante tú pudieras experimentar lo que es hablarle a Dios como Padre, verdadero Padre, Abba, decía Jesucristo. Es entrar la verdadera oración, es entrar en ese coloquio hermosísimo de amor entre el Padre y el Hijo. La verdadera oración es aprender del susurro de Jesús en la noche cómo pronunciar el nombre tres veces santo. La verdadera oración es una dulcísima confianza, es una serenidad total incluso en medio de la peor de las pruebas. Es la certeza inconmovible de que solo puedo recibir lo mejor del Dios que me ama como nadie, como nadie, como nadie, como nadie, como nadie, como nadie, como nadie me ha amado. Es esa certeza total, es esa confianza absoluta, es ese recibir el amor que me transforma. Y desde esa confianza, quitados los 20,000 quetzales, quitada toda deuda, renunciado todo pecado, sin más obstáculo, con la puerta abierta, con el corazón de Él que me aguarda y con el corazón mío que le necesita. Entonces pronuncio el nombre santo. Y entonces le digo, Padre. Y entonces le digo, Abba. Y entonces llena mi alma la certeza de su luz. Y entonces se cumple lo que dice Mateo 21:22. Todo lo que ustedes al orar pidan con fe lo recibirán. Porque en ese momento ya no hay dos voluntades. En ese momento no es mi voluntad tratando de convencer a Dios. No, en ese momento es una dulcísima comunión de corazones. Es una certeza total de que solamente lo mejor
lo más puro, lo más bello, lo más santo, lo más glorioso puede acontecer en mi vida. Y desde esa certeza, desde esa maravillosa certeza, suceden los milagros. Hay gente que cree que los milagros son como fuerzas magnéticas, como fuerzas del cerebro humano. Hay una obra que yo trato por todos los caminos de denunciar, por lo menos entre el pueblo católico, que entendamos que eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Esa obra se vende en mi país y en otros países, no sé si está aquí. Se llama Un Curso de Milagros. Y la idea de esta obra es que si una persona aprende cómo concentrar sus fuerzas y una persona aprende cómo reunir su energía, entonces se concentra sobre la parte enferma y entonces se logran obras prodigiosas. Yo no sé si esos tales magnetismos o esa tal energía exista o no exista, ese no es mi problema. Personalmente creo que eso es charlatanería. Pero lo que sí te puedo garantizar es que los milagros de Cristo, los milagros del Hijo de Dios no son esa payasada, no son esa farsa. Los milagros del Hijo de Dios no suceden por virtud de ninguna fuerza magnética ni concentración de energías. No suceden porque se haya alcanzado la serenidad perfecta a través de la pronunciación de la sílaba OM. No es un asunto de ondas cerebrales, no es un asunto de respiración pránica, no es un asunto de reservorios energéticos, no es un asunto de chakras y magnetismo, no es un asunto de cartas y adivinación, es un asunto mucho más sencillo, y ese asunto es que tienes un Dios que te ama, que te ama. Tienes un Dios que te ama y que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la sanación. Esa es la sanación. Esos son los milagros. Entonces uno entiende que los milagros, aunque son sobrenaturales, son lo más natural del mundo. Y aunque son extraordinarios, están dentro del orden de Dios. Los milagros son lo más natural del mundo, porque ¿qué es más natural sino que un padre amoroso haga obras de amor por los hijos amados? ¿No decía también Cristo: si vosotros, que sois malos... Hablaba duro Jesús, ¿no? Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cómo no las dará vuestro Padre del Cielo? ¿Eso qué quiere decir? Que lo más natural del mundo son los milagros. Que lo más natural del mundo son lo que nosotros llamamos prodigios. Y que una vez que descubres a un Dios que es verdaderamente Padre y descubres que puedes orar a ese Padre en dulce amistad con Él y en profunda comunión con su voluntad, y esa es la escuela y catequesis que nos ofrece el Padre nuestro, una vez que tú descubres eso, los milagros son la cosa más natural del mundo, son lo más natural. Es normal, es natural que Dios haga maravillas. Lo que en cambio debemos preguntarnos es: ¿por qué no suceden más milagros? A esta jornada de evangelización y catequesis, los misioneros de Jesús le han puesto un nombre. Le llaman Domingo de Milagros. Vaya nombre, ¿eh? Domingo de Milagros. Pero a mí no me asombra que haya un domingo de milagros. A mí lo que me asombra es: ¿por qué no se están haciendo domingos de milagros en todas las parroquias de todo el mundo todos los domingos? Porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios vivo y poderoso.
Es un Dios santo y lo normal es que Él cuide de sus niños y de sus niñas que somos nosotros. Es lo normal. ¿Por qué no suceden? ¿Por qué no se están celebrando? ¿Por qué no sucede que cada Eucaristía en cada parroquia del mundo es un domingo de milagros? Debería hacerlo. Debería hacerlo. ¿Por qué no lo es? Te voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros, y me temo que esto sucede con alguna frecuencia en la Iglesia Católica, estamos encogidos. Oramos de una manera encogida. Pedimos poquito. Y esta es la última parte de la enseñanza. La última parte de la enseñanza. Un amigo mío tenía un auto. Lo estoy llamando un auto, un carro, con cierta caridad, porque en realidad era una llaga que rodaba. Era un carro tan viejo, tan sucio, que si él atropellaba a una persona, el peligro no era que lo matara del golpe, sino de la infección. Era un auto realmente muy viejo. Era muy viejo y estaba casi cayéndose a pedazos. Ese amigo tenía otro gran amigo, pero muy gran amigo. Eran muy cercanos y muy buenos amigos. Y resulta que vamos a darle nombre a esto porque es más fácil. El amigo del carro viejo se llamaba, por ejemplo, Juan. En cambio, el amigo que era súper amigo de Juan y que fue muy próspero en los negocios, vamos a darle otro nombre, por ejemplo, Willy. A Willy le iba muy bien en los negocios. Muy, muy bien le iba a Willy en los negocios. Y Willy empezó por poner un taller para reparar carros. Por ejemplo, cuando una llanta se desinfla, se pincha, en algunos países llaman a eso una gomería. ¿Aquí cómo lo llaman? Un pinchazo, pero cuando se repara, el lugar donde se repara, ¿cómo se llama? Se llama un pinchazo. Vea qué cosa. Bueno. Pues resulta que Willy, el Willy de la historia, empezó poniendo un pinchazo. Se dice así, un pinchazo. Lugar donde se reparan esos huecos en las llantas. Y resulta que Willy le fue tan bien en su taller, que luego también hacía reparaciones de mecánica. Y le fue tan bien que luego abrió otro taller, y luego abrió otro, y empezó a ganar mucho dinero, y un día empezó también a vender carros usados. Y le fue tan bien en sus negocios, porque a Willy todo le salía muy bien. Le fue tan supremamente bien que después ya no vendía solamente carros usados, sino que también importaba carros finos y los vendía. Pero Willy siempre siguió siendo un muy buen amigo, especialmente amigo de su otro amigo que se llamaba
Juan.
Ah, me gusta, ahora sí la gente está atenta. Pero Juan tenía ese carro viejo, que era tan viejo, pero tan increíblemente viejo, que la gente cuando lo veía por la calle le decía, ¡ey, de qué museo te robaste eso! Era un carro muy viejo, y además era un carro que estaba muy dañado, y era un carro que siempre estaba poniendo problemas. Un día se encontraron estos dos amigos, iban por la calle. Willy iba caminando y Juan iba en su antiguo y espantoso vehículo. Y entonces Willy se queda mirando ese carro tan viejo, que se ve que está dañado por todas partes y que además tenía pinchada la llanta de adelante. Y entonces Willy le dice a su amigo Juan, mira, el Señor me ha bendecido. Realmente me ha ido muy bien en mis negocios. Ahora tengo 10 o 12 talleres o pinchazos, pero con todo lo que se necesita para un carro. Tengo 3 puntos de venta de autos usados y 2 puntos de venta de autos nuevos. Mira, el Señor me ha bendecido muchísimo. Yo quiero realmente colaborarte. Dime, Tan solo dime qué quieres. Nosotros somos amigos. Tú no te preocupes de nada. No te preocupes del precio. Tú solamente dime, Juan. Mira, somos amigazos, hombre. Mira dónde estás andando. Mira lo que te ha pasado. Solamente dime qué quieres, hombre. Dime qué quieres. Y Juan dice, pues como se me dañó esa llanta, yo quisiera cambiar esa llanta. Juan, ¿tú quieres que le pongamos un parche a esa llanta lisa, vieja, que no te va a durar otros 3 kilómetros? ¿Estás seguro que no quieres nada más? Y Juan dice, sí, yo lo único que quiero es un parche. Juan, te está hablando tu amigo Willy. Me ha ido muy bien. Te acabo de decir, tengo 3 puntos de venta de autos usados, 2 puntos de venta de autos nuevos. Son muy buenos. Están certificados. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago, Juan? Pues entonces dame 2 parches. Uno para ahora y otro para cuando vuelva y se dañe la llanta. Juan, por última vez. Juan, no somos amigos, Juan. Juan, nos conocemos desde niños. Juan, dime por favor, ¿qué quieres? Está bien. Tu generosidad me ha convencido. 3 parches. Sucedió que Willy llevaba en el bolsillo de su chaqueta, de su saco, de su chamarra, llevaba 3 parches, exactamente. Los sacó y se los dio y le dijo, Juan, si tan solo hubieras pedido más. En todo caso, soy tu amigo. Un abrazo, nos vemos. 3 parches. Hubiera podido pedir lo que quisiera, pero pidió 3 parches. ¿Y por qué Juan pidió 3 parches? Porque Juan se había acostumbrado a su carro viejo, su carro pone problemas, se había acostumbrado a su forma de vida y lo único que quería era un parche para seguir viviendo como estaba viviendo. Y luego otro parche para que si algo falla yo siga viviendo como estaba viviendo. Y luego otro para seguir viviendo como estaba viviendo. ¿Y qué era lo que quería Willy? Cambia tu forma de vida. Ese es el ejemplo perfecto de Juan y su oración encogida. ¿Qué quiere? Un parchecito. Otro parche. Otro parche. Juan vivía en posición fetal. Juan vivía encogido. Si Juan hubiera entendido lo que significa la amistad, si Juan hubiera entendido lo que significa verdaderamente esa oportunidad, Juan hubiera cumplido lo que dice el Salmo. Abre tu boca y yo la saciaré, dice el Salmo. Abre tu boca. Por eso, yo te quiero hacer una pregunta que es la misma que te hice antes. Antes te pregunté si tú orabas como esclavo o como hijo. Porque la petición que hizo Juan fue una petición de esclavo. Él agarró sus 3 parches y dijo, ya tengo 3 parches, yo tengo. No se dio cuenta lo que había perdido. Cuando tú vienes a un domingo de milagros, cuando tú vienes a orar, ¿vienes a que Dios le ponga un parche a tu vida o vienes a buscar vida nueva? Esa es la pregunta. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? A ver, por favor, Levanten la mano los que han venido buscando vida nueva. Levanten la mano los que han venido a buscar tres parches. Levanten la mano los que no entiendan la pregunta. Hermanos, dejemos de orar en posición fetal, encogidos. Varias veces nos han preguntado los predicadores hoy, Mario, Maco, Willy, el que necesite auto ya sabe. Varias veces nos han preguntado los predicadores, ¿ustedes creen que Jesús está aquí? Y la respuesta ha sido, la gente está feliz, Jesús está aquí. Pues déjame decirte, con todo lo que yo aprecio a mi amigo Willy, yo creo que Jesús puede más que Willy. ¡Más! ¡Mucho más! ¡Mucho más que Willy! Pero la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, la pregunta es solamente esta. Si Él está aquí, ¿tú le vas a pedir solamente un parche para seguir viviendo lo mismo? No. Si hay algo que me gustó del testimonio que ustedes nos dieron, es que desde que eso pasó, la vida les cambió totalmente. Y así tiene que ser. Yo quiero que Jesús haga maravillas hoy aquí. Pero quiero, óyeme, pero quiero que haga maravillas que van a ser mucho más que el super, ultra, mega, extra parche. No. Jesús no quiere ser un parche, ni un mega parche, ni un ultra, mega, extra, hiper parche. Jesús quiere ser tu vida. ¿Qué dice Juan capítulo 6? Dice, yo, dice Jesús, Él lo dice, yo soy el pan de la vida. Y dice Jesús en el capítulo 10 de San Juan, yo he venido para que tengan vida y vida abundante, no parchecitos, no parchecitos, vida abundante. Yo he venido para que tengan vida abundante, abundante. Deja de buscar parchecitos. Entonces hay gente que tiene gran necesidad de amor y de gracia y de salvación. Y necesitan perdón de sus pecados y necesitan un corazón nuevo. Y tienen muchísimos problemas y están muy graves en su corazón y su familia está despedazada. Y llega Cristo y se les aparece y le dice, Cristo, ¿qué quieres que haga por ti? Y la persona dice, ¿sabes qué, Cristo? Últimamente he tenido como un poco de caspa en este pelo. Si me pudieras curar el problema de la caspa. Y Jesús, como Willy, dice, ¿seguro que no quieres más? Bueno, también tengo una uña encarnada, ahí no se nota, pero tengo una uña que me está molestando. Creemos o no creemos en un Dios que es grande, que es poderoso y que es Padre amoroso. Esa es la pregunta, esa es la pregunta que hay que hacer. ¿En quién creemos? Vamos a resumir y vamos a terminar. Resumen. Son como 5 puntos, ¿no? Primero, el trono para Cristo. ¿Te acuerdas que fue lo primero que dijimos? El trono para Cristo, y eso significa que ahí es donde nos ayudan los santos. Por eso pusimos así esa imagen tan bella de la rosa mística, que Mario está sufriendo allá, pero la pusimos así para recordar que los santos nos ayudan porque son el gran testimonio de gente que le dio el trono a Jesús. Ese fue el primer punto. Luego, segundo punto, nosotros hemos hablado de cómo el gran obstáculo para una relación con Dios es el pecado, porque el pecado no es simplemente error, es que yo me equivoqué. No, el pecado no es una simple equivocación. El pecado es rebeldía contra el Señor. El pecado es rebeldía. El pecado es que tú impusiste tu voluntad y desobedeciste. Eso es pecado. El pecado no es una tontería ni es un juguete. El pecado es serio. Entonces, el pecado es nuestro gran obstáculo. Tercero, cuando Jesús obra, lo primero que hace es desatar el corazón. Desata luego los labios usualmente y después desata todo aquello que está presionando nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestra vida, todo lo que sea. Pero primero, desatar el corazón. Cuarto punto en esta predicación, aprender a orar como hijos. Dejar de orar como esclavos. Poner esa confianza en el Señor y saber que de Él esperamos únicamente lo bueno. Y quinto punto, tenemos que aprender a pedir a la escala de Willy, no a la escala de Juan. Tenemos que aprender a pedir del tamaño de Dios, que es abundante y que ha prometido ser vida de nuestra vida. Y no pedir a la escala de los parches que nosotros solemos pedir para seguir viviendo como hemos venido viviendo. Y por eso la gran pregunta, ¿he venido a que Dios le ponga un parche a mi vida y seguir yo como iba? ¿O he venido a que mi vida sea transformada y renovada para siempre, para siempre? A mí me gustó mucho cuando al principio en esta mañana alguno de los hermanos invitaba a que pasaran aquí todos los misioneros de Jesús y tenían un canto, el canto del Bendíceme Ahora era, ¿no? Ese canto es lindísimo. Bendíceme ahora, ahora. Seguramente recordando la lucha entre Jacob y el ángel, donde Jacob le dice al ángel, bendíceme ahora, y no lo dejó ir hasta que no lo bendijo. Bellísimo eso. Bueno, yo digo una cosa. ¿Sabe lo que yo pensaba cuando veía a todos esos misioneros de Jesús aquí? Yo pensaba, bueno, algunos están gordos, o sea que no soy el único. No, eso no era lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba cuando yo veía aquí a todos los misioneros de Jesús, ¿sabe qué era? Yo pensaba esto. Cada uno de estos misioneros llegó aquí por una de esas puertas. Cada uno de estos misioneros llegó aquí tal vez hasta pidiendo un parche, pero Dios le cambió la vida. Dios le cambió la vida. Y eso es. Eso es lo que queremos que suceda. Hay una propaganda vocacional hermosísima que tienen en Panamá que dice, sacan a un niñito vestido como de sacerdote. Eso se ha difundido mucho en Facebook y dice, nadie nació siendo sacerdote, tenemos que trabajar por las vocaciones. Muy lindo. Yo les digo, nadie nace siendo misionero de Jesús. Yo les digo, cada uno tiene que experimentar el poder de Dios y desde esa experiencia del poder de Dios descubrir, ahora que sé cuán suave y hermoso es el Señor, ahora que conozco su nombre, ya no lo dejaré, ya no lo dejaré, ya no me apartaré de Él. Para mí lo bueno es estar junto al Señor, hacer del Señor mi refugio, porque vale más un día en tu casa, vale más un día en tu morada que mil en mi casa, dice el Salmo. Y así tenemos que vivir, en la presencia y en la casa de Dios, porque esa es la preparación para la mansión que Cristo nos tiene preparada en el cielo. Amén.